Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales y a esas miradas hacia el cielo. El humano muchas veces levanta la mirada buscando soluciones, un respiro, una señal, una respuesta, un milagro, una pausa en la pesada jornada, una complicidad con algo superior a su entendimiento. El 6 de agosto de 1945, los habitantes de Hiroshima no tuvieron tiempo de eso. Y 3 días más tarde tampoco lo tuvieron los de Nagasaki.
Quizás llegaron a levantar la cabeza buscando el sonido de los motores del Enola Gay, pero nada más.
1,000,000 de grados centígrados, el infierno en la Tierra. Podrán pasar miles de millones de años y esa página de la historia de la humanidad seguirá siendo de las más vergonzosas. La Little Boy y la Fat Man caían por orden del presidente Truman para terminar con la guerra, cayendo sobre poblaciones civiles desarmadas, sin aviso de evacuación, en un día cualquiera, favorablemente despejado para que los aviones no equivoquen el objetivo. Radio Tokio informó:
prácticamente todas las cosas vivas, humanos, animales, se quemaron hasta la muerte.
En el mundo, la humanidad vio lo que había pasado en la Tierra y buscaba una explicación en el cielo. Desde el cielo, la respuesta fue:
ya ven cómo son.
Y luego de aquel recuerdo, de aquella conmemoración que busca recordar las líneas que como humanidad no deberíamos volver a cruzar, seguimos mirando al cielo. Al cielo llegaron las llamas en Matanzas, Cuba, con el estallido de 2 grandes depósitos de combustible. Del cielo llegaron las bombas sobre la Franja de Gaza y los misiles hacia Tel Aviv. Israel amenaza con incrementar su ofensiva sobre Palestina y la Yihad Islámica sigue lanzando cohetes. Como en las guerras modernas, cuando miras al cielo ya es tarde, las bombas cayeron sobre un campo de refugiados y ambas partes se culpan de la explosión que mató a civiles y menores. En Taiwán todos miran al cielo porque China sigue con su superacción de pavo real para demostrar el enfado que le causó a Beijing la visita de Nancy Pelosi por todos sus jardines. En Colombia todos miran al cielo esperanzados en que Gustavo Petro haga un gran gobierno. Asumió el primer gobierno de izquierdas de la historia colombiana y hay mucha expectativa puesta en cada gesto de Petro, cada elegido y elegida para cubrir los puestos de su gabinete y en la capacidad que pueda llegar a tener su gestión para doblegar la curva de pobreza, seguridad y justicia en un país como Colombia. En Argentina todos miran al cielo, donde se aparece entre las nubes la carita sonriente de Sergio Massa abriendo las manos,
no tanto para bendecir, sino para llevarse lo último que queda.
En México tenemos la solución a todo esto de la guerra, la suba de precios, la inflación, la crisis alimentaria y la tensión mundial. Una tregua mundial de 5 años. Sí, un lustro donde nos calmamos todos y luego vemos.
Al menos eso es lo que se le ocurrió a AMLO.
La propuesta es que el secretario de la ONU y el Papa Francisco sean los mediadores y lleguen a un acuerdo Rusia, China y Estados Unidos.
¡Genial idea!
Sobre todo por el respeto y la confianza que a Rusia y a China les suscita la ONU y por el temor de Estados Unidos a ser excomulgados por el Papa.
Igual lo de los 5 años se nos hace que lo pidió AMLO para él.
Habría terminado su mandato, Morena ya estaría encarrilada por el Tren Maya y él estará en Palenque muy tranquilo, un lugar que difícilmente se ha alcanzado por la Cuarta Guerra Mundial.
Y mientras tanto, México mira al cielo.
Algunos para no mirar cómo la guerra por territorio narco está desangrando el mapa, otros para pedir el milagrito a la Virgen Morena, otros para ver si se les aparece la 4T, varios esperando que deje de llover y otros rezando para que llueva. En Brasil, mirar al cielo es obligatorio para entender lo que pasa en la tierra y sobre todo en la política.
Octubre se acerca más rápido de lo que los encuestadores pueden llegar a medir y Lula y Bolsonaro aumentan exposición.
El actual presidente ya avisó: si pierdo, será fraude. Hasta puede que les tome el Capitolio por la fuerza.
Presidente, usted no puede hacer eso. El Capitolio es en Washington y usted es el presidente de Brasil.
Por otra parte, Lula dice: ven, pensaban que yo era el corrupto y el mal gobernante hasta que conocieron a Bolsonaro. Voy por la tercera. El pueblo parece decir: sí, perdón, Lula, y va a la cabeza en las encuestas. Pero lo importante es el cielo, porque los evangélicos siguen apoyando a Bolsonaro y en Brasil, la segunda democracia más grande grande del continente, los evangélicos representan a un tercio, sí, un tercio de toda la población. Y en el cielo de Ucrania siguen las bombas entre Moscú y Kiev, se culpan mutuamente de haber bombardeado la central nuclear de Zaporilla. Y en África hay un conflicto poco difundido, que es el de los yihadistas en Burkina Faso y en Mali. Poco difundido porque a nadie le importan esos países, porque aún no han atacado las ciudades capitales y porque Occidente cree que si no se mueren por la guerra, se mueren por la hambruna. Pero ese conflicto ya cobró más de 5.000 vidas desde inicio del año, algo que igual a varios países de Latinoamérica puede no sonarles escandaloso. Siempre hablan de África como el continente postergado, pero no.
Miren al cielo, sus oraciones serán escuchadas.
Varios gobiernos militares posteriores a la supuesta descolonización están siendo seducidos por Rusia y China, y eso a Estados Unidos no les parece nada simpático. Hay guerrillas financiadas por unos y por otros, y todo eso asegura mercado garantizado para venta de armas. Así que África, miren al cielo, ahí van los préstamos accesibles para alcanzar el financiamiento del armamento necesario para que se maten entre ustedes.
Mientras los pueblos desesperados se suben a una patera en Libia para, mirando al cielo, ver si llegan a la Europa que los coloniza, esclaviza y explota, y que junto a Rusia, China y Estados Unidos les vende las armas.
Y así, entre miradas, rezos, oraciones, abrazos abiertos, elevados al cielo, buscando una explicación o una esperanza, nosotros les damos la bienvenida al
Caos Total.
El horizonte de otro día hablará de las noches más oscuras, de alguna esperanza, de aquello que nos mantiene dando vueltas y de todo lo que vamos cargando en las espaldas.
Las derrotas nos fueron convirtiendo en victoriosos sobrevivientes. Heridos y desterrados, nos confundimos en el reflejo caótico de la ciudad perdida.
El planeta gira. El universo es nuestro mudo testigo y una vez más, vamos a intentar que todo valga la pena.
Esto es
En caso de que el mundo se desintegre.
Hoy comienza la Colombia de lo posible, frase del discurso con el que Gustavo Petro asumió la presidencia de Colombia. ¡Wow!
Histórico.
Por un lado, buenísimo ser Gustavo Petro.
Póngale.
Por el otro, no me gustaría estar en sus zapatos. Digo,
es mucha presión.
Hoy todo chido, hoy la estamos pasando bien, hoy el día después de la Asunción, fantástico. Pero bueno, sí, es mucha presión, mucha mirada sobre él y sobre cada cosa que haga. 200 años de historia, primer presidente de signo izquierdista en ese país, en Colombia. 7 de agosto, generalmente es clásica la Asunción en Colombia porque coincide con la conmemoración de la batalla de Boyacá, determinante para su independencia. Entonces, los 7 de agosto, si ha habido elecciones, si ha ganado, son días de Asunción. Así que mucha expectativa, como decíamos, puesta en Gustavo Petro y en la vice Francia Márquez, que debo confesarlo, me fascina el nombre y me fascina la sonrisa de Francia Márquez. Y bueno, y los gobiernos no los hace una sola persona. Así que no va a ser mucho milagros, una sola persona, sino nada, toda una sociedad dispuesta y bien guiada. Bueno, pasemos al mame, porque el mame es lo que importa y lo que interesa. El hijo de AMLO, uno de ellos, ¿no? El de Texas, pues, anduvo por Acapulco, mil millones de lugares para pasar un fin de semana agradable, ¿no?
Acapulco.
Elegimos Acapulco porque como Papito es medio setentero, nosotros también nos quedamos con esa idea de Acapulco, es un lugar para veranear, para estar ahí, para disfrutar del solecito y todo el pedo. Bueno, José Ramón López Beltrán acusó el día sábado de racistas y clasistas a los de Sonora Grill. A quienes lo hostigaron junto a su familia en lugares públicos. Estuvo ahí dando vueltas por Acapulco. Pero es que en México no lo... qué gachos realmente, porque José Ramón es negro y entonces lo que... me están diciendo que no, su aspecto indígena es lo que hace que la gente... No es indígena. No, bueno, pero es pobre. Entonces, pobre que es el hijo de Andrés Manuel... es por su esposa, Caroline. Caroline, que es afrodescendiente. Tiene rasgos indígenas. Es de orígenes muy humildes. Realmente de orígenes muy humildes, de un pequeño de que... Ah, no, es gringa y toda white, nice, pretty girl. Bueno, wey, wey, no aplica racista ni clasista. A ver, aplica ojetes, desubicados, sí, mala onda, culeros, hijos de media, naya juntos, prianistas del culo, lo que guste. Pero racistas y clasistas
ahí
no aplica.
No.
Hay que hacer como un curso de cuándo aplican determinadas cuestiones. Pero bueno, así el pedo. Hablando de austeridad republicana y de pobreza franciscana que predica AMLO para la 4T, hay raza que no le está respondiendo en Morena.
Ah, chale.
Le digo a Andrés Manuel López Obrador, que sabemos
qué feo,
que escucha este programa, qué feo lo que está pasando.
Sí,
dijo, Andrés Manuel dijo, amarren el cinturón y eviten caer en las garras del despilfarro.
Por favor.
Yo lo escuché con mis propios oídos.
Es muy tentador.
Bueno, la gober de Campeche, Laida Sansores, estamos hablando, le cachó las garras del despilfarro, claro, y se la llevó volando. Fue captada en Argentina.
Ajá.
Lo cual no hay ningún pedo, ¿no?
No, claro.
Totalmente. Pero su viaje lo justificó como asuntos de carácter personal.
Ajá.
Se ausentó de sus funciones públicas gobernadora de un estado.
Sí.
Apareció en Argentina.
Ajá.
Y no dio mayor explicación.
Personal.
La respuesta fue que te valga verga, carnal. Laida.
Ajá.
Laida.
Chale.
Laida. Bueno, asuntos de carácter personal.
Claro.
Con eso solucionamos todo el pedo. Banda, una noticia que me impactó. Nos la enviaron a la María Tijuana por las dudas y no la habíamos visto.
Sí.
Pero realmente quedamos así. Un rayo cayó muy cerca del Capitolio.
Sí que
muy
sí.
cerca donde andaba miando ahí nuestro querido. Sí. Bueno, ahí mismo cae el rayo.
Sí.
Tres muertos, güey.
No,
yo creo que operaciones especiales de Washington en el extranjero no tiene tanta efectividad como ese puto rayo. Dos viejitos y otro joven que se pusieron debajo de un árbol. Pero ahí casi en los jardines de la Casa Blanca.
Wow.
Cayó y así.
Sí que
me quedé así como espantado. Digo, uno conoce casos en medio del campo,
totalmente,
en la playa,
sí
en lugares así, pero ahí casi. No hay pararrayo en el pinche Capitolio.
Sí. Qué
o sea, debe estar lleno de pararrayos esa zona.
A huevo.
Algunos dicen, no, hay que ponerse debajo de un árbol cuando hay.
Póngale.
¿Y dónde me pongo?
Claro.
Estoy en ese parque enorme que es ahí sobre la avenida Lafayette. No hay donde. Como dicen las viejas, no, cuando te toca, te toca.
Sí.
Algo así ha ocurrido ahí. Damas y caballeros, hoy es la 50.321 emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lartija.
Muchas gracias. Hoy estamos en las puertas de Abbey Road, el mítico estudio ubicado en un acomodado barrio londinense. Es 8 de agosto de 1969. Somos los Beatles y vamos a hacer la foto de la portada.
¡Somos los Beatles!
No, estaba tratando de ponerle clima a una situación que en el momento de ser vivida uno no dimensiona la trascendencia que va a tener.
¿Uno?
No, los Beatles.
Ah, sí, claro, por supuesto.
La portada del disco Abbey Road de los Beatles es un ícono de la cultura pop rock mundial y tiene un montón de detalles que vale la pena repasar.
Anteúltimo álbum de los Beatles, que en realidad es el último. El número 12, Let It Be, en realidad salió después, pero fue grabado antes. Y este Abbey Road, el número 11, fue el último en ser grabado. Lo sé, es confuso, pero así es.
Muchos lo consideran el mejor álbum de la banda, pero eso es muy subjetivo.
El disco abre con Come Together, sigue Something de Harrison, tiene Here's Come the Sun, también de Harrison, y unos 16 tracks en total que se completan con lo que se supone es el primer track oculto de la historia. Canciones que no aparecen en la información del disco, pero que ahí se cuelan.
En pocas palabras, estamos ante uno de los grandes discos de los Beatles, con una orquestación del eterno George Martin que es naturalmente para quitarse el sombrero. Pero no vamos a hablar del disco en sí, porque además saldría dentro de un mes y medio aproximadamente. Ahora es 8 de agosto y lo que debemos resolver es la portada. Simple, crucemos la calle, somos los Beatles, no hay falla.
Pero, ¿yendo o viniendo del estudio de grabación?
Como saliendo del estudio hacia...
De los estudios Abbey Road para el lado de...
De momento no se llaman así. En un año sí ya los estudios adoptarán ese nombre, pero por ahora son simplemente los legendarios estudios de la discográfica EMI ubicados en la transitada calle londinense Abbey Road.
Así que el nombre del disco técnicamente es en honor a la calle y no a los estudios, como se cree.
Ajá. La portada la diseñó un director creativo de Apple Records.
Crucen la calle. Hoy, al menos, no llueve en Londres. Es verano y hay sol.
Ok, pero no es tan simple. Una banda como los Beatles no tiene mucho tiempo, y más cuando se está terminando un disco.
La policía va a cerrar el tráfico. Eso está listo.
La sesión no va a durar más de 10 minutos.
La improvisación no es algo que a Paul le fascinara, así que hizo un boceto, un dibujo, para que los cuatro supieran cómo iba a estar el asunto. El fotógrafo que tomó la imagen era un amigo de John y Yoko. Créditos, Ian McMillan.
Linda McCartney también era fotógrafa, pero se conformó con tomarle las fotos a los cuatro Beatles antes de cruzar la calle. Se tomaron 6 fotos. La elegida fue porque era la única en que se veía a los cuatro caminando coordinados.
¡Un éxito!
A veces menos es más, porque el plan, antes de que perdieran el incentivo, era otro. El álbum se iba a llamar Everest y hasta había planificado un viaje al Himalaya para hacer la sesión de la portada.
Cosa de hippies locos en la cima del mundo y con muchísimo presupuesto.
Pero finalmente el plan quedó a unos pasos del estudio de grabación. De hecho, McCartney vivía muy cerca de allí en aquel momento, por eso llegó de casa caminando con unas chanclas. Relax.
Por eso aparece descalzo en la foto.
Por eso y para alimentar teorías conspirativas.
Ah, la gente se pone muy creativa y con los Beatles era particularmente intensa.
Ni que lo diga.
La onda era que en realidad todo tenía un mensaje relacionado con el final de los Beatles.
La teoría conspirativa decía que Paul McCartney había muerto en el 66 y había sido reemplazado por un farsante, la razón por la cual iba descalzo. John Lennon, totalmente vestido de blanco, representa al sacerdote que guiaba el cortejo fúnebre, que se completaba con Harrison como el sepulturero y Ringo como el enterrador vestido de negro. Pero no solo eso, había quienes veían señales en la placa de un carro, en el cigarrillo que sostiene Paul con la mano derecha, cuando todo fan sabe que Paul es zurdo.
Y así alimentamos las fantasías. Primero cruza John, le sigue Ringo Starr, detrás va Paul y al final cierra George Harrison.
Una vez cruzados, media vuelta y regresar al punto, porque hay que seguir con el disco, Abbey Road.
¿Y todo lo que aparece en la foto, además de los Beatles?
Bueno, el sexto Beatle.
¿Cómo el sexto?
Es que a George Martin le decían el quinto Beatle, así que el bocho sería el sexto. El bochito, Volkswagen Escarabajo, era de alguien que vivía en el edificio de junto a los estudios de grabación. Obvio que después de salido el álbum, el auto fue víctima de robo. Sobre todo la placa fue robada varias veces. Es que algunos fans querían un souvenir. El auto terminó vendido en subasta en el 86 y desde el 2001 está en un museo en Alemania. El señor que aparece a la derecha de la imagen se llamaba Paul Cole. Murió hace 15 años y se trataba de un turista norteamericano que se quedó observando todo el movimiento sin saber muy bien de qué iba todo. Después de la salida del álbum, alguien le hizo ver que estaba en la portada del álbum de los Beatles.
¡Mira! ¡Saliste en la portada de Abbey Road!
Quizás la portada más replicada del mundo, la más homenajeada y la más imitada por cada turista que llega hasta la puerta de los estudios Abbey Road. Eso sobre la calle Abbey Road, donde los Beatles grabaron Abbey Road.
En caso de que el mundo se desintegre.
Muy Beatles todo, vamos a presentar a toda la de María Tijuana en su conjunto. Comenzamos por tus juegos con Freddy Espacio Cósmico, el Capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, Capitán.
El 8 de agosto también sería un día recordado como algo muy malo para algunos músicos.
Ajá.
Puntualmente algunos. Y del año 1992, 8 de agosto, gira conjunta entre Metallica, que presentaba el álbum Negro en ese entonces, con Guns N' Roses.
Wow.
Gran expectativa, sí. Era la crema de la crema. Totalmente. Sobre un escenario. Lo máximo, lo más genial del momento. Llega la gira el 8 de agosto al Estadio Olímpico de Montreal, en Canadá. Sale Metallica y a James Hetfield se le quema la mitad del cuerpo grave, no sí una sí, cosa wey, así no de mames. Músico mamón de ¡ay, ay, qué calor! No, se quemó gacho en uno de esos estallidos de fuegos artificiales. Claro. En el mundo rock es muy conocida esa anécdota. Concierto suspendido, lógicamente. Sí. Hetfield en shock, muy madreado, directo al hospital. Miles de fans esperando que sus tickets no hayan sido en vano.
Claro, claro.
Porque uno preocupado por la salud de Hetfield, pero a la vez que pedo, acabo de pagar para ver a Metallica, no se pudo, Guns N' Roses. Bueno, salen los Guns.
Los Guns.
Perfecto. Sí. Axel ya había dicho que andaba medio complicado la voz,
Justo hoy, no es el día para.
Switch, I love mine. Sí. Bueno, a mitad del concierto dice: hasta aquí llegamos.
No.
Thank you very much, Montreal, Canadá. El público enardecido rompió todo.
Claro. No,
hubo desmadres colosales. Y aunque, bueno, los trataban de consolar, diciéndoles: güey, estuviste el día que el cantante de Metallica se prendió fuego y casi muere. Bueno, eso con el tiempo sería un consuelo. Pongale, en el momento no. Se suspendió todo. Un día tan negro como la gira del álbum de Metallica que andaban presentando justamente. Ajá. Y bueno, el día que Tennessee Philip en Montreal perdieron la compostura, podría ser, pongale, rompieron absolutamente todo. Increíble, pero así pasó. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, La Muda.
Sí que sí, mudita.
En un día especial donde nacía Emiliano Zapata, gran revolucionario mexicano, Emiliano Zapata Salazar, ahí en Morelos, el día que Richard Nixon enfrentaba las cámaras de televisión y renunciaba a la presidencia de Estados Unidos por el escándalo Watergate, y el día en que salió el simple Bank Robber de The Clash, esto para tomar nota y volver a escuchar, ¿por qué no? Y en 1994 salía el simple Live Forever de los Oasis. Si se topan en algún lado, sobre todo en Irlanda, con The Age del The U2, díganle feliz cumpleaños porque corresponde en el día de la
perfecto.
Fecha. Damas y caballeros, vamos a presentar al técnico. Ahora se viene usted al Mico.
Venga, Micorete. ¿Qué dice Mico?
Micorete. Ayer fue el cumpleaños de la Juana.
Ajá.
Y el Harris, que está muy enamorado, dice, por favor, mándale felicitaciones, es un amor de persona.
Es un amor.
Lo dice el Harris, nosotros le creemos.
Sí, sí,
Juana, esperamos que la hayas pasado genial, casi tan genial como la pasó la banda en el Verano Jarocho.
¡Qué chingonería, güey!
¡Otro pinche pedo de Verano Jarocho!
Totalmente.
No mames, güey, mucha banda.
Mucha banda.
Estamos sorprendidos de la cantidad de banda ahí en el Verano Jarocho. Día de hacienda, de sol, de café, de baile, de taquiza, juegos, una subasta impactante. Ganada por el Ferras, que estaba como, como en las pedas de los vivos, ¿vio?
Se hace así difícil ancestral. Con una subasta así,
no,
con
el Ferras
así.
Un Ferras, un Ferras.
Qué chingón.
Tremendo. Bueno, muchas gracias. Gracias por cantar el himno Whisky, Whisky, Nancy, Whisky. Nosotros en ese momento nos sentimos tan ahí con ustedes, tan cerca. Gracias por esos momentos que siempre nos regalan. A distancia, hasta el espacio, a la nave María Tijuana. Un cierre colosal con No Vives de Ensalada, No Vives de Ensalada, donde se armó un enorme gusano mezcalero por ahí. Y bueno, y un Aaron Cravioto repartiendo besos, que es lo que querríamos haber hecho todos. Y bueno, neta, felicitaciones. No nombramos a la banda porque neta, un chingo. Ajá. Y van a quedar, va a quedar Aaron Cravioto afuera. Entonces no queremos.
Pero lo que sí, se ve que les, el Verano Jarocho les asienta bien porque se los veía guapísimos y guapísimas.
Sí.
Impresionantes,
Sí, Almejandra, te voy a decir algo. Odio, te odio con todo mi corazón. Odio que seas tan fotogénica, chava. No entiendo cómo alguien puede ser tan fotogénico. Yo que le salgo mal hasta en la foto que le pongo intención.
Para mí hay magia en esa sonrisa.
Para mí hay magia, totalmente. Almejandra.
Bellísimo.
Es de lo más fotogénico que conozco, Hace así, pa, y sale la foto, sale el carisma. Bueno, a toda la banda, muchas gracias. Quítenle el celular a Hikari, en serio, se los digo.
Eso es,
cuídense, no estamos nosotros para cuidarlos a todos.
Claro.
Pero Hikari, a ver, pónganselo en una bolsita negra el celular.
O la conexión.
Y luego se lo dan. Sí, la.
Porque ella tome foto,
te publica todo.
Sí que sí.
Pero qué bonito. Para nosotros, chido, porque es como si hubiéramos estado ahí, ¿no? Realmente.
Sí que sí.
Así que gracias, de corazón, es chiste lo que estamos diciendo. Pero neta, felicitaciones a la organización, fue genial.
Sí,
Coscomatepec se lució, Veracruz se lució, tremenda corte veracruzana.
Sí que sí.
Muchas gracias y gracias por abrazar, como lo han hecho a distancia, al Fran Jarocho, que estaba muy, muy feliz
totalmente,
por todo lo que han hecho. Esas energías llegan, banda,
claro que
y hacen bien. hacen realmente muy bien. Así que, Verano Jarocho,
felicitaciones.
Éxito sí total, sí. Fabuloso. Ajá. Y genial.
Sí. Y ese viene el invierno. No, no,
no,
no, anuncie, otoño,
nada. No anuncie nada, sí. No diga nada.
Estaban ya.
Pero yo no vi gente de ahí verificando.
Si claro.
No, no, yo vi, usted de Nación vi a alguien que levantó el pulgar.
El otoño.
Es el otoño. No. Alguien de toda la nación levantó el pulgar. No, alguien con autoridad. Una primera dama, un caballero. Una pilima. Dijo, sí, aquí se arma. No. Bueno, entonces no nos adelantemos. Porque a lo mejor estamos metiendo responsabilidad a gente que a lo mejor está tranquilona en la casa chupando tranquilones ahí antes que le dé el aire. Señoras y señores, en el programa de hoy nos tomamos unos vinos para meditar. Vamos trepando la pirámide. Caminamos por Birmingham, Alabama. Nos subimos a la tercera cuerda. Recorremos más y más cines y nos quedamos de pie en la oscuridad de la sala. Lunes ideal para tomar impulso. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa ofrece todas las posibilidades para ser incluido en un playlist personal. Puede mezclarlo entre sus bandas favoritas y programación de elección. Usted será responsable de cualquier situación incómoda que pueda surgir entre este programa y toda la basura con la cual pudiera llegar a rodearlo. Si ve que el podcast se pelea, rompe, altera o escupe a los artistas con los que usted decidió mezclarlo, le recordamos que no tiene derecho alguno a disgustarse. Es más, pídanos perdón. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Desde la Francia llega Tutsara.
¿Cómo está, hermosa Tutsara?
Bueno, nuestra querida mendocina,
sí.
Que se toma unos vinos y baja una colina, sube una colina, no sé qué hace, trekking, no sé, pero ahí está Tutsara probando las mejores uvas del mundo y diciendo, como los tiempos de encaso son perfectos, me tienen meditando sobre la alegría y la felicidad.
Ah, muy bien.
Bueno, estamos Tutsara. Meditando sobre la
así
alegría y la felicidad, totalmente.
La estoy viendo.
Sí, está totalmente. Yo cuando los ojitos le achican, digo, está meditando.
Claro,
evidentemente
claro.
Hay meditación.
Sí, sí,
y
sí,
bueno,
sí.
Básicamente, ¿cómo es que aún con las necesidades básicas, digamos, cubiertas, llegar a la cima de la pirámide es imposible, amigos?
Es imposible.
Me lo puse a meditar.
Póngale, sí.
Dije, otra copa de Cabernet Sauvignon y sigo pensando de la misma manera.
Trepemos la pirámide.
Porque
es
a veces uno de copa a copa va y cambiando algunas percepciones.
Sí.
No, es imposible. La cima de la pirámide es imposible. Una hipótesis es que no están realmente cubiertas todas las necesidades.
Póngale.
Usted habla como de un autoengaño.
Ajá.
Sí.
Puede ser.
Hay un autoengaño.
Ajá.
Humano que yo supongo que apunta a la supervivencia, ¿no? Porque
sí,
si
claro,
no, uno
claro.
se va a la cantina más de las veces de las que va,
ajá,
¿no? Bueno, se puede comprobar, y al menos en mi caso, no volvería a un punto anterior de restauración del sistema.
Claro.
Sí.
No,
otra
de
hipótesis,
ninguna
de ninguna manera, otra hipótesis.
Sí.
Que más me gusta, uno tiene,
ajá,
yo no sé cómo es el método científico porque no pertenezco a ese mundo, pero
sí,
yo supongo que la hipótesis que más le gusta es es la que uno debe trabajar,
sí,
¿no?
Dice,
no, pero esta hipótesis está como más...
Es una cuestión
más,
de fe.
Claro, es una cuestión de fe en la ciencia.
Sí, sí, sí.
No, esta hipótesis está mucho más a punto de confirmarse. Ah, pero no me gusta.
No.
Vamos a tratar de confirmar la que, verificar la que me gusta, por más que sea compleja.
Es amor
a la hipótesis,
sí,
amor
claro,
a la propia hipótesis, ¿no?
Ajá.
Bueno, otra hipótesis que más me gusta es que está sobrevalorada la autorrealización.
Ajá.
Hay como un discurso de, no, la autorrealización,
tenemos
la autorrealización.
Muchas cosas sobrevaloradas hoy en día,
estamos viviendo la era de la sobrevalorización.
Sí.
Bueno, y
de
que,
la exageración, sí, claro.
Sí, sí,
sin
sí.
Sin duda.
Sí, sí. Vino, a ver,
vino, sí, con,
otro
por, más,
por sí,
favor.
Sí, señorita sí. También sí va a ser. Sí, sí, sí. Es que no nos juzguen, escúchame.
No,
estamos aquí, estamos chupando
totalmente,
tranquilones.
Claro, sí.
Bueno, no, digo, hay una sobrevalorización de un sinfín de cosas.
Ajá.
Yo le diría a partir del siglo 19, claro. Póngale, incrementada en el siglo XX, y a una velocidad espasmódica en el siglo XXI, donde hay sobrevalorización de un chamadral de cosas, cuestiones culturales y demás, bueno, de poner al ser humano en el centro del cosmos y demás cosas. Pero bueno, la autorrealización sobrevalorada. Sí. Y bien, nos dan ahí los TED de no para uno autorrealizarse y todo el pedo. Y bueno, yo que lo que pretendemos en realidad como ser humanos, como animalitos del demonio, es evitar el dolor.
Exacto.
Sí, totalmente. Y grandes preocupaciones. Decíamos esto de vivir distorsionado del presente, es, por ejemplo, estar muy preocupado por un dolor inminente que uno supone que va a venir. Estar como, no sé, de duelo por algo que no murió. Que
todavía no pasó. Sí,
claro. Sí. Entonces, ese.
Sí, somos así.
Somos así. Digo, Tutsar es quien les habla. No sé el resto. Estamos acá teniendo una conversación nosotros. Pero uno está muy, ¿no?
Pero
¿qué te preocupa? No, porque luego cuando llegue el momento de que, pero el momento no llegó y a lo mejor, como dijo usted, Lagarto, siempre llega de distinta manera.
No sé por qué chingados, pero nunca es como uno imagina, ni para lo chido, ni para lo...
No, total, para lo nefasto.
Nefástico.
Bueno, entonces sí, lo que pretendemos es evitar el dolor. Sí, yo supongo que ahí entra como una cuestión de autodefensa, de supervivencia, ¿no? Evitar el dolor, como todo ser vivo, trata de evitar el dolor. Bueno, no sé, siento que es como una mentira que uno quiere creer para tener esperanza, o que es como una promesa de algo completamente inalcanzable, como la zanahoria colocada en el burrito, ¿no? Que va atada a su lomo y que no llega nunca, pero la va persiguiendo y así hace camino. Bueno, sigo trabajando en ella, pero en un plano más existencialista.
Ajá.
O sea, porque mañana hay que comer. Sí, adiós, amigos. Un beso grande para la querida Tusare. Sí, todo es una trampa, si lo vemos de esa manera. Y en realidad, eso de no generar las cuestiones para alimentar la esperanza es lo que falla en la depresión, es lo que falla en los momentos que nos sentimos realmente más allá que acá, ¿no? Y bueno, la cuestión es que esa tantas veces revisada en este programa de el soltero quiere casamiento y el casado quiere soltería y que habrán corroborado millones de veces, inclusive uno mismo en situación, cuando está de una manera, desearía, ay no,
totalmente.
Pero ¿por qué no estoy de otra? Y cuando está de otra, quisiera estar
hasta
de otra.
Hasta el que está muy pedo, diría, un poquitito menos pedo estaría mejor.
Claro, porque me pasé la última, estuvo de más y yo venía genial.
Y el otro que no
genial.
Está viendo dice, cómo me gustaría estar un poquitito.
Yo no puedo porque no me deja, pero bueno, uno se hace trampillas para hacerse la vida más llevadera. Hay quienes tienen dinero y quieren prestigio.
Ajá.
Esto se ve, pero claramente cuando uno cobra confianza y empieza a hablar con determinadas gentes. No hay quienes tienen fama y desearían tener respeto de los pares.
Totalmente.
Inclusive se ven evidentes trabajos de personas que realizan, por ejemplo, que tienen la super fama y tú dices, pero ¿ahora qué está haciendo? Es raro lo que está haciendo. Lo que va a querer prestigio de los pares.
Póngale,
o ganarse alguna situación de otro tipo. Hay quienes, por ejemplo, a ojos vistas tienen todo.
Sí, claro.
Y, por ejemplo, quieren tiempo para disfrutar ese todo que tienen. Es un discurso muy habitual. Pero tienen todo, pero no tengo tiempo para disfrutarlo. Y hay quienes tienen tiempo y desearían tenerlo con qué cubrirlo. Porque dicen, qué hueva, ¿no? Y bueno, como decíamos, eso es la cuestión de Tutsara, que dice es imposible, está sobrevalorada la autorrealización y es imposible alcanzar la cima de la pirámide en una de sus hipótesis, ¿no? Yo creo que tiene que ver con eso, con que la gente que lo tiene aparentemente todo te va a decir que no, que le falta, ¿no?
Y a lo mejor
gente que evidentemente no tiene mucho de qué agarrarse te va a decir, yo estoy muy feliz aquí, no me estoy planteando demasiadas cosas porque en realidad la vida
son infinitas.
Las combinaciones son infinitas. Como seres humanos
Claro. Y bien pinche distintos que somos.
Sí.
Pero se puede tener todo y nada y todo, y una forma de tener algo, pero un poco más que todo, pero un poco menos que. Y es así.
Sí.
Depende de cómo lo veamos.
No, yo creo que en lo que todos coincidimos, por lo menos los que estamos aquí, es que para alcanzar la cima de la pirámide con una copita de vino está mucho mejor.
Sí, sí,
es mucho mejor. abrazo grande, un beso enorme para tu Sara. Damas, caballeros, y al Crips, teniente Dan the Grumble United States.
¿Cómo está, Crips?
Bien, bien, ¿cómo están? Nave querida, linda muda, gran capitán vinil, asombroso mico, increíble señor Larteja. Escucho el programa 5315.
Ajá.
En el momento que lo escucho.
Bien.
Donde sí. Carita de Pastel termina su anécdota diciendo, por favor, estamos hablando de Terita de Pasto. Ajá. Termina su anécdota diciendo que se sentía contenta, emocionada, porque el pirata nunca la había confundido de país o nacionalidad. Le hace eso en modo de sarcasmo. A mí me dio risa y me dije a mí mismo, el pirata a mí me cambia de estado, de país, de nación. El pirata a mí me conoce. Es verdad, yo lo conozco.
Sí.
Al Crip Teniente Dan. Ajá. A ver, ¿quién le puso Teniente Dan a mi chiquito en un desayuno en el sur de los gabachos? Bueno, está bien, pero que nos conozcamos, Crip Teniente Dan.
Sí.
Yo lo puedo desconocer en cualquier momento.
Sí, claro, claro.
Eso no nos une en sagrado matrimonio. Yo no, le puedo decir, no sé, este güey, qué pedo. No, no, pero sí, entonces imagínense, caminamos agarrados de la manito por Birmingham, Alabama. Eso es verdad.
Ajá,
sí. Sí, bueno, no agarrados de la mano, pero eso sí me lo imaginé, dice el Cristo. Sí, güey, pero yo creo que sí subimos de la mano a ese lugar donde estaba la estatua del Nalgón, ¿se acuerda?
Sí, sí.
En un ascensor truculento.
Ajá.
Y veloz.
Chingón,
y bueno, y
chingón.
Ahí, y qué chingones momentos, neta, con toda la banda ahí de Birmingham, Alabama.
Sí que sí.
Y bueno, o sea, me conoce. Y aún así, de cambiarme, mis amigos y mi familia están bien sacados de pedo porque no saben si soy de Guerrero.
Ajá.
O si soy salvadoreño ahora.
Ajá. Claro, sí que sí.
Usted es que guerrerense de El Salvador.
Claro.
O salvadoreño, claro, de Guerrero, claro, de la Costa.
Ajá,
Brava.
Sí.
Bueno, si vivo en Carolina del Norte.
Ajá.
O en Dakota del Norte.
Póngale.
O en Baja California. Estamos todos perdidos. Pero bueno, he tratado de vivir con todo lo que ha acarreado, lo que, bueno, me ha hecho pasar el pirata. Soy una víctima, realmente.
Lo importante es que usted, en el momento que se lo nombre, se
sí.
le dice dónde está, usted
sí.
se vaya y se ubique ahí.
Sí,
eso
sí. Lo que pasa es que yo no gano tanto como
las
para ir.
Las distancias son grandes. Sí, sí.
O sea, cuando yo estoy muy tranquilo ahí,
póngale,
echando un cigarrito,
sí,
en el pórtico en,
ajá,
Carolina del Sur,
sí,
y Melenis en Dakota del Norte, yo,
ay,
a la verga,
madre,
tengo que ir hasta Dakota del Norte. Es un pedo cuando llego a Dakota,
claro,
del Norte.
Claro,
sí, sí, el, sí, Crip Teniente,
sí,
Dan,
es complejo, es complejo.
Desde,
pero bueno,
California, no,
sí,
el gabacho es grande. Si quieren, no sé, me mudo a un país más así. Yo, es que claro, es que lo tenemos salvadoreño. En El Salvador,
sí,
no hay pedo,
no,
se mueve más,
claro,
más,
claro,
veloz. Bueno, así que cuando escuché eso, solo me dio risa. Solo reí. Pero al llegar al final del programa, que el pirata me vuelve a felicitar por mi cumpleaños.
¡Ja!
Usted se merece todo,
sí,
Crip,
sí,
Teniente Dan. Usted no se merece una felicitación por cumpleaños.
Ajá, varios.
Yo creo que todos coincidimos que se merece varios.
Varias, varias.
Es más, feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños,
hermano.
Cabalito,
feliz cumpleaños.
Sí que sí.
No, no, gracias, porque la primera vez sí la atinó, fue el 26, igual que mi chula carnala de Chris Dalí. Pero me volvió a felicitar, para que quede claro, cabrón.
Sí que sí.
Bueno, que ahora también de fecha de nacimiento me va a cambiar. ¡Qué falta que me cambie de género! No sé. No sé, a ver,
que
a ver, una piel,
sí,
bien,
sí,
afeitadito,
ajá,
bien rasuradito.
Hay que ver, verlo, sí,
un,
sí, sí, sí,
cambio de vestuario.
Póngale.
Hay que ver un,
ajá,
outfit, un,
sí,
outfit,
sí, sí,
perrón. Bueno, lo vamos a tener,
ajá,
en cuenta. Me despido, tal vez soy el Crip, tal vez soy Terita 1000, tal vez soy Tetita 5000, tal vez soy de Carolina del Sur, tal vez. Bueno, un problema de identidad,
sí,
que hemos causado en,
sí,
este,
sí,
programa,
claro,
de los tantos. Un abrazo grande para la Crip Tenienta Dan the Grumble United States. Damas, caballeros, llega con ustedes el Superman de la tablada Buenos Aires,
¿cómo
Argentina?
¿Estás, Superman?
Bien, muy bien, buenos días, nave tripulación. Quiero contarles que el tema de los dibujos animados desde mi infancia siempre fue una preocupación para mi madre.
¿Una preocupación para su madre?
My mother preocupation.
Ajá.
Sí, que sostenía que mi hermano y yo terminaríamos aún más tontos. Mi hermana zafaba porque estaba más chiquita.
Claro, claro.
Decía, su hermanita está, sí, bien,
sí,
pero ustedes dos van,
no,
a terminar.
Mire,
aparte,
sí,
que una madre te diga, van a terminar más tontos,
es
de lo que
ya
son.
Lo ve, sí.
Y nosotros nos miramos como, mi hermano nos cagamos de risa, pero claro, tonto y retonto. Claro. Y mamá, ¿qué pedo con mamá? O sea,
no,
mamá,
sé, ¿qué estaban viendo?
Tú nos hiciste, mamá. O sea, no, van a terminar más tontos, locos, vamos con eso. Bueno, mi hermana zafaba porque estaba más chiquita. Y eso que era súper tranquilo, éramos súper tranquilos en comparación a los niños actuales. Eso cree usted, sí, Superman. Sí, sí, sí. Bueno, siempre temía por tanto garrote y piquete de ojos, cosa que nosotros no hacíamos, pero lo veíamos en los dibujos.
Ajá.
Ay, bueno, por estar ocupados, bueno, practicando llaves candados, tomas doble Nelson, cortitos, los de Titanes en el Rim, y nuestra madre luchando contra chichones y raspones. Ah, bueno, se daban.
Ah,
se daban rudo.
Claro,
bueno,
claro.
Titanes en el Rim,
que sí,
hay que poner en contexto.
Ajá.
Es una creación de un tal Martín Karadagian, que fue un empresario armenio, luchador de lucha libre, que creó una especie de circo muy similar a la lucha libre mexicana.
Claro, sí que sí.
Muy similar.
Ajá. No con tantas máscaras y más personajes.
Tenían,
¿no?,
muchos personajes,
sí, claro,
muchas máscaras también, había máscaras y demás. No con las reglas de apostar la máscara o apostar el cabello en una lucha.
Sí, claro.
Pero todo lo clásico de la lucha mexicana, como la podemos conocer, con a veces equipos y demás. Enmascarados, luchas espectaculares, y que duró mientras vivió Karadagian.
Claro, claro.
Porque era como el factotum de todo eso, ¿no? Luego hubo intentos pensados para shows televisivos, o sea, continuaron de la misma troupe, esa circense, vio
pues
como
claro,
cuando
pues
estaba
claro, sí que sí,
el circo de Kiko, el circo de la Chilindrina, como que se van así separando y así, pero no llegaron a formar parte de la cultura popular de varias generaciones, como sí lo hizo en Argentina,
claro.
Titanes en el Ring, ¿no?
Ajá.
Entonces, bueno, ahí estaban estos morritos haciendo lo mismo que cualquier niño mexicano en determinada edad, que era imitar las luchas, ¿no?
Sí que sí.
Entonces, brincando desde la cama fuera la tercera cuerda y todo el pedo. Y se daban, se castigaban, se herían, y mamá estaba cual enfermera.
Sí.
Cosa que no era mamá, no era enfermera, tratando de curarnos raspones, heridas, torceduras, inclusive luxaciones en algún momento, porque, bueno, practicábamos. Toda esta restricción de no hagan esto, no hagan lo otro, solo llevó mi atracción por los dibujos hasta hoy día, y habitualmente veo la famosa plataforma cuanta serie animada aparece. Así, bueno, fue como dos años atrás, en realidad, vi a una de una joven neo-hippie que visitaba distintos multiversos entrevistando personajes para su Space Podcast. Bueno, me gustó mucho y despertó mi curiosidad, así que consulté la enciclopedia digital y leí la definición e historia del podcast, y con sorpresa vi que el primero aún continúa y comencé a escucharlos, y ahora no puedo parar, incluso fines de semana escucho los radioteatros o las emisiones random. Sí, estoy hablando de ustedes, pendejo. Ah, sí, perdón, Superman, no nos dimos cuenta, me gusta escribirles porque, bueno, al parecer tengo suerte con las focas, o le caí en gracia al niño elefante. Temporalmente le voy a decir, porque vio cómo es el niño elefante. Pero bueno, el caso es, modo de moraleja, que mi mamá tenía razón. Tanto dibujito, termina desintegrado. No tonto, madre, pero desintegrado al fin.
No, claro.
Si esta es una confesión, bueno, no me consideraría fuera del closet. Les pediría que me firmen la papeleta. Esa es una confesión. Un abrazo grande, Supernana, ya está. Fuera del closet, desintegrado desde hace tiempo. Un abrazo para el querido Supernana ahí de la tablada Buenos
abrazo
Aires.
Grande,
Argentina.
Oiga, estoy viendo aquí las imágenes de Titanes al Ring.
Sí.
Hay una momia y es la onda.
La momia es la onda.
Sí, sé que sí.
Sí. Y,
impresionante.
Sí, hay muchos personajes.
Sí, pues claro,
que,
un chingamadral.
Yo creo que los niños fantaseaban muchísimo con una momia sobre sobre el ring,
para
¿no?
adelante. Sí,
así
sí,
que,
sí, sí, sí.
Bueno, para todos los fanáticos, alguna vez, yo no sé si eso trascendió a Argentina, a algún Mercosur o algo así,
claro,
de Titanes en el Ring, habrán tenido su personaje favorito.
Seguramente sí,
y sus ídolos ahí sobre las cuerdas.
El mío la momia, a huevo.
El suyo es la momia, ¿no? Un abrazo grande para Superman de la tablada Buenos Aires, Argentina.
La momia, luchador sordo mudo, es más fuerte que el acero. Es el paladín de la justicia. ¡La momia!
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Villa de Álvarez, México, ya Noemí Supra.
¿Cómo está Noemí Supra?
Bueno, hola nave. Entrando en el contexto de la alegría y la felicidad, recuerdo que cuando entré a la universidad tenía una amiga que un día de regreso en el metro estábamos esperando a que llegara el tren y de la nada ella me dijo: ¿por qué siempre estás feliz y te ríes todo el tiempo? Y yo solo me quedé con cara de ¿what the fuck? Sonriendo, ¿no? Sí. Pero con cara de ¿what the fuck? Solo respondí... Ah, no sé a qué viene la pregunta. Y ella me dijo: es que me molesta verte feliz todo el tiempo. Me caga que estés todo el tiempo feliz. O sea, ¿qué pedo contigo? Yo ahora me voy a subir al metro y tú no te subas, porque súbate al de la felicidad, la verga, me voy, ya. Bueno, después de eso le dije que sí, que de repente me ponía triste, pero que me salía natural el reír y estar feliz, por lo que era su problema que le molestara mi felicidad.
A huevo, totalmente.
¡Qué sí, linda! Sí, o sea, no, qué pedo. Ajá. Es bonito. Gente, a ver, la felicidad, la sonrisa y todo lo demás contagia un chingo.
Sí,
yo
claro,
he visto cambiar actitudes con una sonrisa, sobre todo cuando es tan natural, cuando sale natural realmente, Noemí Supra. Digo, las sonrisas falsas son a veces muy evidentes,
sí.
¿No?
Agresivas.
Pero es bonito, sí, es, claro. Es bonito. A la vez, hay gente que tiene una cara de mustio absoluta.
Ah, sí, claro.
Digo, me pasa a mí y que me dicen: ¿estás triste, güey? No. O sea, puedes estar feliz y como que tu cara, avísale a tu cara, cabrón. Ah, bueno. Pasa de las dos formas, ¿no?
Sí,
y a lo
sí,
mejor
sí,
tú
sí.
Con una sonrisa y todo tienes unos pedos magnánimos, sí. Y estás pensando tristemente en algo, pero bueno, el gesto es
yo
otro.
Soy más así.
Bueno, sí, a huevo. Bueno, y a todo esto les pregunto si alguna vez alguien les ha dicho algo así a ustedes. Espero que... No, nosotros tratamos de reunirnos con gente agradable.
Sí, claro.
Alguien que te dice: me caga verte feliz todo el tiempo. ¿Qué pedo? O sea, vete a la verga.
Sí. Recuerdo también en el primer aterrizaje, el Jamecitos Cosmos, en la entrada al Auspicio Cabañas.
Guadalajara,
uh-huh. Sí que sí. Me dijo: mira, pareces un niño y todos te miran. Y yo no sé qué estaba haciendo.
No, ahí lo perdí de vista, lagarto. A lo mejor entró dando brincos o alguna cosa.
Pero sido, no sé si fue un halago no sé.
A lo mejor fue crítica, como diciendo: cálmate un chingo.
Quédate quieto, güey.
Cálmate un chingo porque nos van a sacar a la verga del Auspicio Cabañas.
Todavía
una
no estábamos
museo.
Adentro, ¿eh?
Claro, sí, mire usted, sí, qué sí. Bueno. Pero bueno, sí, y así. La cuestión es que les pido le hagan la invitación a mi pareja, que es mega fan de ustedes, a que se anime a salir del closet, por favor. A ver, pareja, vamos a tratarnos de esta manera. Pareja, por favor, salga del closet.
Necesitamos su presencia aquí.
Sí, pero a lo mejor pareja quiere mantenerse así, dice, sí, pero a lo mejor prefiere que usted se comunique, tiene más gracia y nos contagia alegría, y pareja, no sé, pareja, haga lo que quiera, pero acá será bienvenido. Ahora sí, pareja, lamentablemente le ganó así la Noemí Supra. Así que cuando se presente, digo, no siempre, pero cuando se presente, diga: soy pareja.
Claro, sí.
Noemí Supra me mandó para aquí para salir del closet. Un abrazo grande para Noemí Supra y para pareja. Bueno, postdata, un saludo a todos los desintegrados de Telegram. Tan bonitos ellos. Y al grupo VIP de WhatsApp. ¡Al grupo VIP de WhatsApp!
¡No
mames!
VIP selecto.
¡Qué chido! Porque siempre que algo suene VIP, suena Whippenson, si suena VIP. La gente quiere estar porque quiero sentirme parte.
Sí,
bueno,
claro,
anunciamos que el grupo VIP Es todo WhatsApp. Ajá, el grupo VIP.
Sí, sushi.
Sí, cosas así, ¿no? Sofisticadas.
Claro.
Bueno, que me han dado mucho amor estos días, al igual que ustedes, les quiero. Dice Noemí Supra, totalmente Supra, sí. Desde Villa de Álvarez, México.
Supra,
un beso grande. Supra y VIP, imagínense, no usted está en un nivel. O sea. ¡Mamona! ¡Qué chingona! Un beso grande para ella.
Un beso.
Damas y caballeros, ya Cocoro 85 desde Ciudad de México.
¿Cómo está, Cocoro?
Bueno, hola, nave querida, ¿cómo están? A mí, con lo del cine, me recordaron tantos los cines Continental y Linda Vista en la Ciudad de México, ambos que en su fachada tenían una representación del castillo de Disney.
Ajá.
Y bueno, a mí me llevaban al Continental y se me hacía tan lindo mis primas. Y bueno, y habremos tenido como 8 años cuando íbamos ahí.
Póngale.
Bueno, ahora ya no existen esos cines,
ajá,
pero se quedaron en mi memoria. Tan linda imagen. Besos, nave, dice Cocoro 85, recordando tardes de cine en Ciudad de México. Llega, señoras y señores, con ustedes, Caloquera, Reynoso, Tamaulipas, México.
Caloquera?
Hola, nave, les dije, estuve con Campanita, qué bonito todo el fin de semana. Mi papá era fanático del cine, pero de los cines de antes.
De los de antes.
Sí, no, claro, no es fanático de las cadenas de cine.
Ajá.
Veo que la bueno, no, iba
yo
a decir.
Yo soy fan,
Claro,
yo
iba a decir,
de
pero
todo,
hay gente que sigue siendo fan de todo, ¿no? Es fan de todo y muy crítico a la vez,
muy
¿no?
Muy crítico, sí.
Mamá me cuenta mamá me cuenta que los fines de semana se la pasaba en un cine, de un cine al otro, viendo la película que tenía cada uno, ¿no?
Claro.
Y bueno, después ya no le gustaba porque hay mucho ruido, el volumen es exagerado y la chingada. Entonces rentaba películas.
Ah, mire. Ajá.
Bueno, y nos la pasábamos viendo los estrenos que llegaban al videocenter.
Sí.
Hablamos de, ¿no?, VHS y demás. Bueno, tanto disfrutaba del séptimo arte que durante un tiempo se llevaba el televisor más grande de la casa, la videocasetera y 4 VHS al ranchito donde vivía mi abuela y armaba su propio cine. Eso era lo que quería él.
Claro.
Bueno, mi abuela tenía una tienda y contaba con un kit de porifoneo para vender anuncios, ¿no? Porifoneo.
Claro.
Y hablando por el mic y
ajá,
así, por altavoces. Entonces papá anunciaba su cartelera en esa bocina. Contaba con matiné para niños, 2 películas de acción en la tarde y una de esas mexicanas cachondas por la noche. Y los snacks se vendían en la tienda de la abuela.
Claro,
negocio
todo
redondo. Sí. Cerraba por todas partes.
Ah, bueno.
El espectáculo había llegado al pueblo.
Sí.
Bueno, ese señor hacía de todo. Cómo lo extraño. Disculpen la longitud del mensaje, pero tenía que platicarles eso. Besos a todos, dice su caloquera de Reynosa, Tamaulipas. Lo que está contando, yo creo que es de allá de la costa nayarita, originaria ella, ahí en Reynosa.
Sí que sí.
Un beso grande para ella. Señoras y señores, desde El Salto, Jalisco, México, llega la enfermera tapatía.
¿Cómo está, Enfe?
Oiga, desde que abandonaron El Salto, nuestros queridos Flor de Guadalajara y el amigo, la enfermera quedó representante absoluta y embajadora del Salto.
Total.
Bueno, vamos a enviarle un saludo grande a Flor de Guadalajara, básicamente.
Claro,
no al amigo en este caso.
¿Por qué no al amigo?
Sino a Flor. ¿Por qué no? Porque yo me tengo que disculpar un poco porque ha quedado gente muy afectada cuando dijimos que la sirenita del 89 ya estaba por peinar canas y estaba viejísima, ruca, la verga. Muchas chavas y chavos dijeron, yo soy del 89.
Y bueno.
Yo soy del 87.
Y bueno, habrá que
yo soy del 83.
Claro.
Yo soy del 81. Y así sucesivamente.
Claro, claro.
Bueno, pero Flor, por ejemplo, es del 89. O sea, es la sirenita.
Es la sirenita.
Es la sirenita fuera del mar.
Totalmente.
En Canadian.
Sí.
Bueno, hechas las disculpas.
Bien.
Y recordando que ha quedado más gente en El Salto.
También.
Porque Ferchorrín está en El Salto.
Wey.
Y alguno más aparecerá diciendo, yo estoy en Salto, güey, ¿por qué me ignoras a la verga?
Bueno, y los animalitos
de la ENFE
también son
desintegrados. Porque recordamos,
¿no?,
que la ENFE, por supuesto, es San Francisco de Asís, hecha enfermera y tapatía. Bueno, a ver, enfermera tapatía, ¿a qué venimos? Hola, nave, espero estén súper bien sobre el tren del cine en mi querida ciudad de Los Reyes, Michoacán, donde viví parte de mi niñez y mi adolescencia. Estaba el cine Palacio, bien culerito. Pero bueno, dejaban fumar.
Sí,
bueno,
claro.
A ver, Michoacán, te pido por favor.
Pero es que se podía, hubo una época donde
dejaban fumar.
Súper fumaban.
Nosotras chavas no, así de prepa y así, o sea, el planazo era no ir a la escuela y meterse al cine a fumar.
Sí. Bueno, la cuestión es que se veía lo único, no se veía la imagen de la pantalla, se veían los haces de las luces llegando a la pantalla, pero ya en la pantalla se perdía.
¿Qué estarán proyectándose para madre? No, era como un concierto que no había empezado. Sí, una cosa maravillosa. Primero empezaba como con un filtro así, ay, esfumando todo el pedo.
Claro, claro.
Y así yo, oye, güey, ¿quién es ese actor? No sé, no lo distingo, ¿de a qué cabrón?
Pensaba. No, no, imposible.
Una cosa así, entre la niebla.
Sí, claro.
Y se acuerdan películas diferentes, inclusive. Recuerdo la niebla que bajaba, en Terminator 2. Ajá. No, no había ninguna niebla. Ah, es que la vi en Michoacán, la vi allá en Los Reyes. Bueno, la cuestión es que sí, dejaban fumar. Ahí mismo te vendían los cigarros.
Ajá.
Entonces, ¿qué pedo? Bueno, era permanencia voluntaria, pasaban dos películas todo el día y los jueves era de solo adultos. También, bueno, lo rentaban para graduaciones, clásico de clásicos. Iba muy seguido. De lo que más recuerdo fue Titanic. Estábamos en la secu y fuimos en bola. Fue horrible. Todas las chavas estábamos aguantando la lágrima porque los niños volteaban a vernos en las escenas tristes para burlarse de nosotras. Entonces, por ejemplo, no sé, se estaba hundiendo el barco y todos los niños se daban vueltas.
Sí.
Y todas nosotros, ¡ay, ay, ay! Y el amor y todo que fluía y así.
Claro.
Entonces, sí, fue horrible. No fue una buena experiencia.
Es para no llorar, ¿no?
Sí, es para no llorar.
Lo que hacen los niños.
Claro,
lo que
básicamente. Sí.
Es como distraigamos la mente, a ver.
Sí, burlándonos,
claro.
¿No? Entonces, sí, totalmente. Es como una autodefensa malísima que han inculcado a los machitos de la especie, pero así las cosas. Bueno, estamos en la secu, ya les conté, ¿no? Entonces tristes y se burlaban. La primera película que recuerdo haber visto fue Aladdin.
Ajá.
Bueno, pero dicen mis papás que desde que tenía 2 años me llevaban. Y yo digo, eso es gastar dinero, ¿no?
Ajá.
Porque, a ver, ¿para qué la llevaban si no se acuerda?
No sabía dónde dejarla.
A huevo, la pequeña enfermerita,
no
teníamos con quién dejarla y la llevamos al cine.
Sí.
Y entonces ahí estaba, ni me llevaban y yo me la pasaba bien, atenta, solo comiendo palomitas.
Ah, pero no lloraba.
Paren a la niña, bien. No, hundía la cabeza en las palomitas y masticaba. Y últimamente prefiero ver las pelis en casa, sola, ya que me molesta mucho la gente. La gente que hace ruido. Sí, y que su cel y de pronto se prende una luz ahí adelante, que claro,
ajá,
es verdad, con las pantallas de los teléfonos hoy día, es como un fu y un fa y un se van prendiendo cosas y bueno, y habla pues aquí en los cines, hay muchos de esos, en fin, la intolerancia. La Enfe dice, bueno, los amo, besos. ¿Y para cuándo un aterrizaje en El Salto? Los extraños, es verdad.
Ay,
nosotros, bueno, El Salto fue
Cedita.
Digamos, fue Cedita 2019.
Claro, claro.
Y hay que regresar al Salto. Un beso grande para la Enfe Tapatía del Salto.
Es
México.
Un buen lugar para aterrizar porque está alto, estamos bien.
Está lejísimos de todo.
Está lejos, sí,
claro, tranquilamente. Claro. Un beso para la Enfe Tapatía. Damas y caballeros, desde Salta, Argentina, llega el Güemón.
¿Cómo está, Güemón?
El Güemón, se dice, Güemón. La primera vez que fui al cine fue cuando un conocido mío, pretendiente de mi madre,
no manches.
Esas son niñeces perronas. El novio de mamá,
todavía
mi novio, hijo.
Sí.
Todo quiere que salgamos equilibrados, de buen gusto. Pero bueno, la gente hace su vida, ¿no?
Claro,
¿qué va a hacer? Bueno, y entonces,
Los invitó a todos.
Sí, no, me invitó a mí, básicamente. Me mandó al cine y dijo, tu mamá tenemos que hablar cosas, anda al cine. Pero tengo 4 años, vos anda al cine, le dijo. No, a ver, Güemón, vamos con la historia. La primera vez que fui al cine fue cuando un conocido mío, pretendiente de mi madre, nos llevó a ella y a mí al único cine cercano de ese entonces en el shopping de Salta Capital.
Ah, mire.
Bueno, de Güemes nos tuvimos que desplazar a Salta Capital, que era donde estaba el cine de Perrón. Bueno, para deshacerse de mí, el tipo me compró una entrada a una... Bueno, fue más o menos como lo que fantaseé yo. O sea, yo me mamé, como diciendo, no, a ver, sí, la cosa totalmente extraña. Ajá. Y así fue,
lo
amigo.
Sí, lo metió solo.
Anda, anda a ver esa que es de dibujos, te va a gustar, le dijo.
Claro.
Para deshacerse de mí, el tipo me compró una entrada a una peli que no recuerdo cuál era, pero ya había comenzado. Inclusive yo entré, salí y dije... Sí. Ya ha comenzado,
y no había nadie.
Claro. Y me dijo, ¿qué? Ya ha comenzado, camina para adentro, me dijo. Y no había, sí, ahí estaba. Pero lo que no había nadie, que me indicara a mí, un chango de pueblo, cómo chingados entrar, ¿no?
Ah,
entonces estaba ahí, entonces yo entré por
en
la
el
puerta.
Pasillo quedó.
Claro, quedé dando vueltas en el pasillo. Ay, yo no vengo más al cine, no me parece entretenido. A ver, entré por la puerta número 4, póngale.
Ajá.
Y ni bien vi la pantalla ahí, me quedé apoyado en la pared, porque pensé,
claro,
que era así,
sí,
era como
sí,
uno
sí,
entra y se queda ahí.
Sí.
Sin saber que debía llegar al extremo del pasillo y luego subir a las butacas. No tenía ni la puta idea qué hacer ahí adentro. Entonces...
Se quedó como espiando.
Se quedó... Sí. Claro, me quedé medio como espiando,
sí, sí,
pensando
sí,
que la onda era espiar.
Ahí, por ahí.
Bueno, claro. Y ahí, parado, me comí mis pochoclos que me habían comprado, mis,
ajá,
palomitas de maíz.
Sí que sí.
Porque el tipo... Todo, no escatimó en gastos, dijo, no,
sí,
no, no, no. Y bueno, y me tomé mi gaseosita, mi refresco, y hasta el final de la peli. Qué
chale,
bien portado, el huemoncito.
Sí.
O sea, el huemoncito,
sí,
un amor.
Un amor, un
no
amor.
Hizo ningún
¿y
berrinche.
¿Y no se le dio por llegar hasta el
no,
centro de la pantalla?
Y han visto cómo soy yo,
sí,
un chango tranquilo.
Ajá.
Yo me,
sí,
me
sí,
he quedado
tranquilo,
ahí, sentado,
sí,
tranquilo.
Sí, sí,
dije,
sí,
no.
Digo tranquilo, no.
No,
así,
a ver si me acerco a la pantalla, póngale, y pasa algo. Alguno,
póngale,
me hace, ¿a dónde va? No sé,
claro, claro,
uno
claro,
tiene su timidez también.
Sí, 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 sí.
Un 1.90 m, pero
o sea,
timidez, de timidez. Entonces, bueno, y mi experiencia memorable en el cine fue esa. O sea, la que recuerdo como primera fue viendo Transformers 3.
Claro,
en
sí,
3D, todo el pedo,
sí,
ya
que, sí,
siendo un huemón de prestigio,
ajá,
ingresando,
sí,
con mi refresco, mis palomitas de maíz, mis pochoclos, sentándome en el medio diciendo, con permiso, ya va a comenzar, cállense todos, ahí está, y empezaba. Pero
sí,
la
sí,
primera fue así.
Ajá.
No mamen, quedé anonadado. Bueno, nada más, amigos. Eso es todo por ahora. Los quiero mucho, el huemón. Un abrazo para el huemón. ¿Prosperó la relación ahí de su madre con ese tipo? Me parece que no.
Me parece que no por lo que dice, ¿no?
Además que ni lo nombra con...
No,
no dice,
no dice
Raúl.
Claro, claro.
No dice...
No, no, no.
No. Un abrazo grande para el huemón de Salta, Argentina. Damas, caballeros, y a con ustedes, Ángel Californio de La Paz Baja, California.
¿Cómo está, Ángel California?
Bueno, los cines de mi vida, les voy a contar.
Oiga,
comenzando.
Doble campanita.
Doble campanita, le tocó Ángel,
sí,
California, por la baja y por la alta.
Claro, claro, claro.
Por las dos califas. Un abrazo para Ángel California.
Sé que sé,
nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, está toda la banda.
Y brindamos.
¡Haya!
Brindamos por Alex, el Colorado de Linares, por Carla la Montañesa, por Caroline de Chetumal Quintana Roo, por Rock Vader, por Dancing King, por Colibrí en Berlín, por el Fletes, por el Once de Guadalajara, por Lonnie Wolf, por Mogo Man, por el Cuetete Chayotero, por el Gatito Roedor de Cochabamba, por el Cholo Sin Barrio, por el Yo No Me Llamo Javier. Y así nos despedimos, friki, por derecha, por derecha, por derecha, por derecha, por derecha, se escucha a través de la red de retransmisoras. Nos estaremos reencontrando el día lunes.
¡Sí, güey!
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo hermosa.
Hermosa.
Brillante.
Wow.
Misteriosa.
Mystery.
Como un objeto extraño cayendo en pleno verano jarocho.
¡No! ¡El verano jarocho, no! Escúcheme, Sareli de Veracruz,
sí,
nos envía una noticia que fue conmoción. Todo
sí,
salió bien,
sí,
perfecto.
Sí, sí.
Ya el verano jarocho. Pero, a ver, reportaron la caída de un objeto extraño en Veracruz.
Sí, güey.
Sí, objeto que causó más extrañeza cuando vieron que llegó a las copas de los árboles donde quedó atrapado.
Ajá.
Sin que nadie supiera al momento de qué se trata. Señoras y señores, hay misterios en Veracruz.
Sí.
Los vecinos de Río Medio 4,
ajá,
reportaron la caída de un extraño artefacto que llegó del cielo y ha causado extrañeza en todos los parroquianos. De acuerdo a reportes y llamadas filmadas por redes sociales, vecinos de la zona norte de esta ciudad reportaron que escucharon como un artefacto venía descendiendo del cielo haciendo mucho, pero mucho ruido, aunque se veía luminoso, no traía fuego. Sin que nadie supiera al momento de qué se trata, el meteorólogo veracruzano, compa del joven y apuesto Dios te pifiote, hablamos de Isidro Cano Luna, Wayne te topo, a lo mejor dice. Pero a ver, en una rápida investigación indicó que el único antecedente que hay en este momento es de un cohete chino que no pudieron controlar los chinos. Esto se va de las manos, esto se va a descontrolar, a la verga, mándalo contra Veracruz. Bueno, y los restos comienzan a caer por Malasia y desde Malasia ya uno, imagínense, al mundo. Bueno, entonces, ¿qué, no? Se preguntaron ustedes. Se recomendó la población de Río Medio 4, no de Río Cuarto. Quédese tranquilo, Homero, no están cayendo cosas chinas por ahí. Ahí en Veracruz, intentar bajar el artefacto, que no lo hagan, no lo toquen. Porque puede tener radiación, uno sabe, sí, y los efectos a la salud pueden ser muy graves. Tercer ojo, una jiba, un segundo culo. Bueno, aún no se sabe con certeza qué pudiera estar pasando. Para mí, el joven y apuesto Dios te pifote tiene una explicación al respecto. Yo le he visto maniobrar de estos aparatos para medir climas y esas cosas. Y se ve que la mamaron y se les cayó arriba de un árbol. La gente de Veracruz está inquieta. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el Pichi Greñudo. Un abrazo grande para el querido Pichi Greñudo. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.